Welcome to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es miércoles 25 de febrero de 2015.
Luis Alberto Facal y Mercedes Antesana los invitamos a escuchar en la próxima media hora las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Informe de Amnistía Internacional dice que 2014 fue año catastrófico para millones de personas.
Cadena perpetua para el asesino del francotirador que inspiró la película American Sniper.
Hay conmoción en Venezuela por la muerte de un adolescente en protesta antigubernamental.
Los cachorros de Chicago contratan a Manny Rodríguez como asesor de bateo.
Donald Trump arremete contra el cineasta Alejandro González Iñárritu.
El año 2014 fue catastrófico para millones de personas en todo el mundo, según dijo este miércoles una organización que vela por los derechos humanos.
En su reporte anual, Amnistía Internacional dijo que millones de civiles fueron muertos desde Siria hasta Ucrania, Gaza o Nigeria, mientras el número de personas desplazadas alrededor del mundo excedió los 50 millones el año pasado, por primera vez desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.
El reporte acusó a los gobiernos del mundo de ser incapaces de proteger a los civiles de la violencia causada por los estados y por grupos armados. Jalil Jedi es secretario general de Amnistía Internacional. El principal señalamiento que hacemos en nuestro reporte es que la respuesta de la comunidad internacional y de la de aquellos que potencialmente pudieron hacer algo para detener esto, ha sido decepcionante y en realidad vergonzosa. Y estamos haciendo saber claramente lo que el mundo puede hacer para revertir la situación y mejorar la protección que se merecen los civiles.
Amnistía dijo que grupos armados cometieron abusos en al menos 35 países en 2014 y resaltó que el resurgimiento del grupo militante Estado Islámico es de particular preocupación.
El reporte acusó al Estado Islámico de cometer crímenes de guerra a gran escala, incluyendo ejecuciones sumarias masivas y secuestros dirigidos a minorías y someter a cientos de mujeres y niñas al abuso sexual.
Amnistía dirigió especiales críticas al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas al decir que cinco de sus miembros permanentes, Gran Bretaña, China, Francia, Rusia y Estados Unidos, abusaron constantemente de su derecho al veto para promover sus intereses políticos propios por encima de su deber de proteger a los civiles. El grupo ha urgido a estos cinco estados a renunciar a su derecho de veto en los casos donde se está cometiendo genocidio o asesinatos en masa.
Sobre Venezuela, el reporte de Amnistía Internacional establece que las fuerzas de seguridad emplearon en 2014 fuerza excesiva para dispersar protestas y decenas de personas fueron detenidas arbitrariamente y vieron negado su acceso a abogados y médicos. El informe también denuncia torturas y malos tratos a manifestantes y transeúntes, que siguió utilizando también el sistema judicial para silenciar a críticos del gobierno. Las personas que defendían los derechos humanos fueron objeto de intimidación y ataques, y las condiciones de reclusión seguían siendo duras. Amnistía también se refiere específicamente a los casos de Leopoldo López, líder del partido opositor Voluntad Popular, y el alcalde de San Cristóbal, o exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, que permanecen recluidos desde hace un año sin mayores pruebas para las acusaciones en su contra que parecen obedecer a motivos políticos.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Visite nuestra página de internet boanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
Un jurado en el estado de Texas declaró culpable a un ex infante de marina estadounidense por la muerte a tiros del francotirador ex Navy SEAL, cuya historia de vida fue convertida en la actual exitosa película American Sniper.
Eddie Ray Ruth fue encontrado culpable el martes del asesinato de Chris Cale y un amigo de este, Chad Littlefield, en un polígono de tiro en febrero de 2013. Los jurados deliberaron por menos de 3 horas.
Dado que los fiscales no buscaron la pena de muerte en el caso, Ruth, de 27 años, recibió la sentencia automática de cadena perpetua sin derecho a libertad bajo fianza.
Cale y Littlefield habían llevado al exinfante de Marina a un polígono de tiro como forma de ayudar a Ruth, quien había sido diagnosticado con estrés postraumático después de prestar servicios en Irak y en Haití durante la respuesta humanitaria al terremoto de 2010. Sus abogados dijeron que Ruth sufría de una enfermedad mental cuando ocurrieron los tiroteos y que creía que Cale y Littlefield iban a matarlo.
Se atribuye a Chris Cale cientos de muertes confirmadas durante los 4 veces que fue desplegado en la guerra de Irak, encabezada por Estados Unidos. La película, basada en su autobiografía, fue nominada para el premio de la mejor película de la Academia y ganó más de $300 millones en recaudación por ventas de entradas.
Estados Unidos exigió el martes que militantes del grupo Estado Islámico liberen a más de 90 cristianos asirios que secuestraron durante incursiones en el noreste de Siria.
La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, condenó los ataques y dijo que los militantes deben liberar a todos los civiles que mantienen en rehenes.
El más reciente ataque del grupo Estado Islámico a una minoría religiosa es solo más testimonio de su brutal e inhumano tratamiento a aquellos quienes están en desacuerdo con sus divisivas metas y creencias tóxicas.
Por otra parte, la asesora de Seguridad Nacional del presidente Barack Obama criticó enérgicamente la decisión del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de hablar ante el Congreso sobre las conversaciones encabezadas por Estados Unidos sobre el programa nuclear de Irán.
Netanyahu aceptó una invitación del presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, para hablar en una sesión conjunta del Congreso el 3 de marzo, 2 semanas antes de las elecciones parlamentarias en Israel. En una entrevista el martes con el periodista estadounidense Charlie Ross, Susan Rice dijo que la decisión ha inyectado un grado de parcialidad a las relaciones bilaterales entre Estados Unidos e Israel.
Rice indicó que la decisión de Netanyahu no solo es desafortunada, es destructiva para la estructura de la relación.
La Casa Blanca está enfadada de que Bennett formulara la invitación al líder israelí sin informar a la administración Obama. El presidente Obama ha anunciado que no se reunirá con Netanyahu durante su visita a Washington para evitar cualquier apariencia de que él está tratando de influenciar las elecciones israelíes.
En otras informaciones, en Buenos Días, América, el ejército de Ucrania reportó por segundo día consecutivo este miércoles una reducción significativa en los ataques de los rebeldes prorrusos, pero dijo que el cese del fuego todavía no es firme en el este del país.
Los rebeldes llevaron a cabo 19 ataques sobre territorios y objetivos controlados por el gobierno en las 24 horas previas, de acuerdo a un comunicado en Facebook del Centro de Prensa del Ejército Ucraniano.
El martes, los rebeldes finalmente comenzaron a retirar sus armas pesadas de la línea de fuego, como está establecido en la tregua acordada que estaba supuesta a entrar en vigor el 15 de febrero.
También el martes, ante una comisión del Senado, el secretario de Estado John Kerry dijo que Rusia ha mentido repetidamente sobre sus actividades en Ucrania.
Rusia ha estado ocupada en un periodo de verdad sorprendente en que ha ejercido la más descarada y extensa propaganda que haya visto desde el auge de la Guerra Fría, dijo Kerry. Han persistido en sus engaños, mentiras, como quieran llamarlas, sobre sus actividades en mi cara, ante la cara de otros en muchas ocasiones.
Los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia, Ucrania, Alemania y Francia se reunieron nuevamente el martes en París, pero no se pusieron de acuerdo sobre quién es el culpable de las violaciones al cese del fuego.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una
una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
El martes, Alaska se convirtió en el tercer estado de Estados Unidos en legalizar el consumo recreativo de la marihuana.
Entre tanto, expertos aquí en Washington debaten cómo la regulación del cannabis afecta la postura pública en países como Uruguay y la región.
Tenemos los detalles con Cristina Caicedo.
En la capital estadounidense se llevó a cabo la entrega preliminar de un estudio que toma como referencia la legislación aprobada en Uruguay, el primer país del hemisferio en tener regulaciones sobre el consumo, producción y comercialización de la marihuana. José Miguel Cruz, director de la investigación, señala la diferencia entre los procesos de aprobación de la ley sobre el consumo recreativo de la marihuana en Estados Unidos y Uruguay y cómo es percibido por la sociedad.
Son como resultado de iniciativas que nacen de la gente, de movimientos populares que van a las urnas y que aprueban el uso de marihuana. En Uruguay, por el contrario, es un proceso de arriba hacia abajo, es un proceso que inicia el gobierno.
Según el estudio, más de la mitad de los estadounidenses aprueban una regulación sobre el consumo de la marihuana, en comparación a Uruguay, en donde solo un tercio de la población está a favor. Entre los resultados de la pesquisa se señala la falta de aprobación de la ley por parte de los uruguayos. El estudio indica que puede conllevar a resultados negativos, como el aumento del consumo.
El consumo ha aumentado en los últimos años de manera importante entre los jóvenes y sobre todo entre los menores, lo cual implica un desafío para el gobierno con la nueva regulación del mercado de marihuana, ya que los menores de 18 años van a continuar siendo ilegales al consumir marihuana.
Al respecto, el ex embajador estadounidense Paul Simons señala el uso que se le podría dar al estudio conducido en Uruguay en Estados Unidos. Este permitiría obtener evidencia sobre las percepciones de la población previo a que los ciudadanos vayan a las urnas para la aprobación o rechazo de la legalización de la marihuana en cada estado. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
El presidente estadounidense Barack Obama finalmente vetó el proyecto del oleoducto Keystone XL. La Casa Blanca envió aviso del veto al Senado el martes. Es el tercer veto de la presidencia de Obama.
Este veto congela una prioridad del Congreso de mayoría republicana, al menos temporalmente. A principios de este año, el Congreso aprobó el proyecto de ley obligando a la construcción del gasoducto.
Con este proyecto de ley, el Congreso de Estados Unidos trata de eludir los procesos de larga data y probados para determinar si la construcción y operación de un gasoducto transfronterizo sirve o no al interés nacional, escribió Obama en su mensaje de veto.
Los republicanos que apoyan el proyecto, debido a su potencial de creación de empleos, hicieron a la aprobación del proyecto de ley una prioridad. Tras ganar el control del Senado y aumentar su mayoría en la Cámara de Representantes en las elecciones de noviembre.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos no presentará cargos civiles contra George Zimmerman, el vigilante voluntario de Florida que mató al adolescente negro desarmado Trayvon Martin en 2012.
Un comunicado divulgado el martes por el Departamento de Justicia dice que la evidencia no cumplió con el alto estándar necesario para encauzar la acusación como un crimen de odio, lo cual no significa que con eso acaben los esfuerzos por explorar las tensiones raciales dentro del sistema de justicia.
Los precios accionarios en Europa registraban bajas en las transacciones del mediodía de este miércoles. El índice Financial Times 100 de Londres bajaba 0,34%, el CAC 40 en París perdía 0,23% y el DAX de Frankfurt retrocedía 0,02%.
En Asia, los principales mercados cerraron mixtos. El índice Nikkei de Tokio cerró con una baja de 0,10%. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con un alza de 0,11%.
En Nueva York se anticipa una apertura al alza para las acciones en Wall Street.
El oro se comercializa al alza en $1,207.40 la onza. El dólar se cotiza a la baja frente al euro y al yen.
Continuamos en Buenos Días, América. Hay conmoción en Venezuela tras la muerte de un joven de 14 años que se encontraba en las inmediaciones de una protesta antigubernamental.
Detalles con Carolina Alcalde.
En medio de una protesta contra la crisis que se vive en el país, en las inmediaciones de la Universidad Católica del Táchira, en la ciudad de San Cristóbal, el estudiante de secundaria de 14 años de edad, Cliver Roa, que no participaba en la manifestación, perdió la vida tras recibir en la cabeza un impacto de bala propinado a quemarropa presuntamente por un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana de 23 años, identificado como Javier Mora, que habría disparado con arma de fuego para dispersar a los manifestantes. Un estudiante que por temor a represalias prefirió que su identidad no fuera revelada, relató a La Voz de América que mientras se enfrentaban a efectivos de seguridad, una compañera resultó herida y el joven, ahora fallecido, intentó ayudarla.
Pararon perdigones y ella cayó. Y al momento que cayó, pues el niño fue a rescatarla, ayudarla. Es fuerte porque yo lo vi tirado en el piso. Es increíble lo que pasa en Venezuela. Sin vida, en el piso, y uno no puede hacer absolutamente nada. Y que aún así la policía seguía reprimiendo y no fueron ni siquiera capaces de recogerlo, a llevarlo hacia un hospital cercano.
El hecho desató nuevas protestas que dejaron varios heridos. Altos funcionarios del gobierno condenaron el asesinato y confirmaron que el efectivo involucrado se encuentra detenido. Dirigentes de oposición y estudiantes reaccionaron manifestando su indignación y exhortando a derogar la resolución 8610, que permite el uso de armas letales para controlar protestas y que fue aprobada recientemente por el Ministerio de la Defensa. Organizaciones no gubernamentales insistieron en que dicha resolución abre las puertas a violaciones masivas de derechos humanos. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Entre tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos exhortó a Venezuela a que libere a Leopoldo López y otros dirigentes opositores.
Informa Alejandro Escalona.
Durante una intervención en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, el secretario de Estado John Kerry instó al gobierno de Venezuela a liberar a lo que calificó de presos políticos en ese país.
Call on the government to release political prisoners.
Exhortamos al gobierno a liberar a los presos políticos, incluyendo decenas de estudiantes y los líderes opositores,
Leopoldo López
y los alcaldes Daniel Ceballos y Enzo Scarano. Estamos trabajando con otros, tratando de que el gobierno de Venezuela cumpla con la defensa de la democracia, dijo el secretario de Estado John Kerry. Kerry añadió que Washington está trabajando con el Consejo de Seguridad de la ONU y, en cuanto a Estados Unidos, el Departamento del Tesoro y otros organismos para llevar a la práctica secciones de la ley de sanciones contra funcionarios venezolanos presuntamente involucrados en la violación de derechos humanos. Entre tanto, en San Cristóbal, en el occidente de Venezuela, un adolescente de 14 años, identificado por la agencia de noticias Associated Press como Cliver Roa, murió este martes de un disparo de rifle en la cabeza durante una protesta contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros. La agencia AP dio a conocer que el más reciente fallecimiento tiene lugar pocas semanas después de que el Ministerio de Defensa de Venezuela permitiera a las fuerzas militares y policías portar armas de fuego para repeler confrontaciones callejeras cuando exista lo que las autoridades venezolanas califican de riesgo de violencia mortal. La Fiscalía de Venezuela dijo en un comunicado que está investigando la muerte del joven. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
La Cancillería de Costa Rica exhibió afanes conciliatorios en el caso de detenciones en Venezuela, pero la presión de la opinión pública crece hacia una posición más contundente.
Nora Ruiz desde San José con la información.
Los graves acontecimientos políticos en Venezuela, sobre todo la detención del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, provocaron una serie de presiones políticas también a lo interno de Costa Rica, una nación que por años fue faro de defensa de los derechos humanos y de las libertades, pero que, bajo el gobierno de Luis Guillermo Solís, ha tenido un silencio acongojante para los demócratas de esta nación. Es por ello que en la Asamblea Legislativa se aprobó una moción que condena las detenciones arbitrarias y pide la eventual concesión incluso de asilo político en Costa Rica, caso de que el señor Ledezma o bien Leopoldo López lo solicitaran así. Finalmente, ante las presiones y los emplazamientos, el ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, en quien el presidente Solís delegó la declaratoria, se manifestó en estos términos.
Seguimiento de los acontecimientos, preocupación, es de deseo de encauzar el diálogo tanto de la oposición con el gobierno como del gobierno con la oposición. En esas dos vías tiene que darse. Nos hemos manifestado también en la necesidad de que en una democracia plena la oposición tenga las garantías necesarias para ejercer sus acciones. como también la oposición en ese país y en cualquier otro país, tiene que ser responsable por las consecuencias de sus actuaciones, como lo debe ser también un gobierno.
En San José, Nora Ruiz, para La Voz de América.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Top, top, 10, 10, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos.
People that know me, they see me change really every week, every 2 weeks.
Top 10 USA, por La Voz de América y el Sistema Boazás. Les invita Leonardo Womack.
Continuamos en Buenos Días, América, desde La Voz de América en Washington.
Colombia resaltó el apoyo de Estados Unidos y Alemania para la denominada fase crucial del proceso de paz.
Desde Bogotá informa Juan Álvaro Castellanos.
La designación del enviado especial de Estados Unidos, Bernard Aronson, para acompañar el proceso de negociaciones por la paz con las FARC y en igual sentido el ofrecimiento de Alemania, constituyen un respaldo efectivo en temas cruciales como la aplicación de justicia y desarme definitivo, subrayó el mandatario Juan Manuel Santos.
Estados Unidos no hace esto todos los días. En muy pocas ocasiones toma la decisión política de nombrar lo que llaman un enviado especial para algún problema. Es una señal que dice Estados Unidos está realmente interesada en la solución de ese problema.
En igual sentido, destacó la colaboración de Alemania para el acompañamiento de las negociaciones, así como del ofrecimiento del exsecretario de la ONU, Kofi Annan, quien ratificó su interés al gobierno y al Congreso en momentos en que avanza el diálogo y se centra el debate en el país sobre justicia transicional y desarme definitivo. En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castellanos, para Voz de América.
A pesar de los avances en términos de igualdad económica y laboral para las mujeres, las restricciones legales continúan siendo significativas, indicó en su más reciente informe el Fondo Monetario Internacional.
La información con Celia Mendoza.
El tema de la igualdad salarial y de derechos para la mujer ha ganado relevancia después de ser parte del discurso de aceptación de Patricia Arquette, tras ganar el Oscar como mejor actriz de reparto por la película Boyhood.
Hay mucho para la mujer y se está hablando mucho acerca de esto en el mundo y este es un importante momento de cambio.
De acuerdo al último reporte del Fondo Monetario Internacional, nivelar el plano legal para las mujeres presenta para el mundo una prometedora oportunidad en el ámbito económico y social.
Hemos encontrado que al remover las barreras legales, lo que significa que cuando la brecha entre la habilidad de la mujer para tener propiedad, heredarla y abrir cuentas bancarias es removida, esto puede tener un efecto poderoso en el nivel en el que las mujeres escogen participar en la fuerza laboral.
Según este informe, cuando las mujeres participan en la economía al mismo nivel que los hombres, el Producto Interno Bruto de naciones como los Estados Unidos puede incrementar hasta en un 5%. En países como Egipto, esta cifra podría llegar hasta 34%, lo que ha llevado a varias naciones a cambiar sus leyes y de esta manera poder tomar ventaja de este beneficio.
En Perú, dos leyes de discriminación de género fueron removidas en los años 90 y encontramos que un 15% más mujeres han entrado a ser parte de la fuerza laboral desde entonces.
Sin embargo, esta es una batalla que continúa, ya que de acuerdo al FMI, en un 90% de los países en el mundo, aún existe por lo menos una ley de discriminación de género. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y ahora, noticias del deporte con Henry Llanos.
Los Cachorros de Chicago del béisbol de Grandes Ligas contrataron a Manny Ramírez como un asesor experimentado de bateo después de desempeñarse como jugador y coach del equipo de Triple A de Iowa durante la segunda mitad de la temporada pasada. Los Cachorros anunciaron el martes que Ramírez será asesor de bateo del club. Theo Epstein, de Operaciones Deportivas, anunció que Ramírez trabajará con bateadores de Los Cachorros y de su sucursal de Triple A. La excelente portera de la selección de fútbol de Estados Unidos, Hope Solo, concedió una entrevista exclusiva a la presentadora de Good Morning America, Robin Roberts, en la ciudad de Nueva York. Solo habló por primera vez desde que enfrentó cargos de asalto y violencia doméstica, que más tarde fueron retirados, y una suspensión de 30 días de la selección de fútbol de Estados Unidos por un incidente no relacionado.
You were not suspended by U.S. Soccer, and many people felt.
Usted no fue suspendida por la US Soccer y mucha gente sintió que a la luz de lo que estaba pasando en la NFL con violencia y asalto y los jugadores que eran suspendidos, ¿cómo responde a los críticos que dicen, oye, espera un minuto, ¿es eso justo? Todos nosotros, en mi opinión, tienen un derecho fundamental a ser considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y fue así. Además, yo sé que la US Soccer se enojó mucho por esto, pero estoy muy agradecida de que hayan permitido que el debido proceso juzgara por sí mismo. Estos 8 meses fueron de los peores meses en toda mi vida. Solo que juega profesionalmente para el Seattle Region, se restableció el sábado 21 de febrero y la entrevista completa está programada para ser mostrada la mañana de este miércoles 25 de febrero en el programa Good Morning America de la cadena ABC. Finalmente, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, dijo que estaba muy satisfecho con los preparativos para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016, los primeros que albergará Sudamérica. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora Juan Pablo Sarruc con las noticias del mundo del espectáculo.
How did we end up here? This place is horrible. Smells like balls.
Al parecer, no todo el mundo está feliz por la victoria de Berman en los premios Oscar y de su creador Alejandro González Iñárritu. Donald Trump forma parte de ese grupo y el magnate no se aguantó las ganas de cuestionar el talento del cineasta mexicano, la calidad de su cinta ganadora del galardón a mejor película Berman y criticar la organización de la entrega de los premios de la Academia. En una serie de mensajes publicados en Twitter, Trump expuso que no estaba de acuerdo con la victoria de Iñárritu. Expresó que la gala del Oscar fue una gran noche para México, pero llevó su inconformidad a otro nivel, criticando en la red social el sistema legislativo de dicho país y culpándole de estafas en contra de Estados Unidos.
I come from a long line of New York Jews. I grew up in a world with synagogue.
Lacey Schwartz, de 37 años de edad, graduada de la Escuela de Derecho de Harvard, resultó cineasta y al parecer se mueve con facilidad en los círculos en los que su identidad como negra y judía parece nada especial. Lo que hace que su biografía llame la atención es que Schwartz, una mujer con la piel de color clara y una cascada de rizos oscuros, creció creyendo que era blanca. Little White Lies se une a una serie de películas y documentales por otros cineastas que se han centrado en verdades ocultas sobre sus árboles genealógicos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Juan Pablo Sarruc.
Y al final de Buenos Días, América, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, nominó el martes a una diplomática que se desempeñará como la primera embajadora en Somalia desde 1991.
El Senado debe aprobar a Catherine Dahanani para el puesto. Si es confirmada, ella dirigirá la misión estadounidense en Somalia, ubicada en la vecina Kenia.
Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca y en la sala de ingenieros tuvimos hoy a Alfredo Santos.
Mercedes Antesana y Luis Alberto Facal, les agradecemos su atención y los invitamos a que visiten nuestra página web en boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.